con Ignacio Camacho, con Antonio Naranjo, con Luis Ventoso. Esta mañana, tan interesante de lunes, por fin es lunes, y con nuestro invitado esta mañana, yo les digo que es un profesor de economía, nacido en Países Bajos. Pues, este tío va ahora a entrevistar a un holandés, economista europeo del Banco Central Europeo. Voy a entrevistar a un señor que es de Parla y que ha sido un buen alcalde de Parla, además. Bueno, eso dicen los vecinos, que le han votado en proporciones ciclópeas durante su tiempo. Y dejó de ser secretario general del Partido Socialista de Madrid, pero no profesor de economía. Es don Tomás Gómez Franco. Don Tomás, ¿cómo está? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Carlos.
Me alegro mucho de saludarle. ¿Qué tal va todo? ¿Sigue usted con sus clases, sus cosas? ¿A qué dedica su tiempo libre?
¿A qué dedica el tiempo libre? Bueno, pues estoy centrado en mi trabajo, que es la universidad, que además estoy encantado en desarrollo pleno, el contacto con los chicos jóvenes, el contacto con profesores, el contacto con el mundo universitario, desde luego me ha seguido enriqueciendo. Y el tiempo libre pues lo dedico últimamente al principio a estar preocupado, ¿no? En la primera fase perplejo, en la segunda preocupado. Y en este momento bastante indignado, ¿no?, con lo que está ocurriendo, ¿no? Es decir, yo no tengo ninguna actividad política en este momento, ni la voy a tener, eso es tiempo del pasado, pero desde luego me preocupa mucho la actualidad, me preocupa mucho lo que está ocurriendo, porque lo que está ocurriendo desde mi punto de vista es probablemente lo más grave que ha ocurrido en los últimos 40 años.
Por hacerle un poco una historia rápida a la audiencia que no esté en las claves de las cosas que pasan, déjeme que le recuerde que usted, Tomás Gómez, ha sido, además de alcalde de Parla, pues durante creo que 9 o 10 años, el secretario general del Partido Socialista en Madrid. Lo fue hasta el 2015. ¿Qué ocurrió en el 2015? Que unas investigaciones de la UDEF en el Ayuntamiento de Parla relativas al sobrecoste que siempre hay en todas las obras, y en este caso de un tranvía, hizo que el secretario de organización de entonces, ya por lo tanto en tiempos del señor Sánchez, le sustituyeran de su cargo, porque eso daba deterioro grave de la imagen del partido. Bueno, el caso es que ese caso ha quedado archivado, el de las obras del tranvía de Parla, y usted, bueno, ha retomado la labor docente en la universidad. ¿Usted en algún momento era capaz de prever todo lo que después le ha llevado a sentir lo que usted me acaba de explicar que está sintiendo, experimentando ahora?
Bueno, dicen que en el pecado va la penitencia, ¿no? Pedro Sánchez llega a la Secretaría General del Partido Socialista, desde luego sin tener ningún apoyo de la militancia ni tener ningún apoyo popular. En ese momento la persona que parecía que iba a encabezar el Partido Socialista era Susana Díaz, que acaba de llegar a la presidencia de la Junta de Andalucía. Susana Díaz nunca se había presentado a unas elecciones, es decir, era presidenta de la Junta porque había dimitido José Antonio Griñán, y una vez que estaba todo preparado y estábamos montando una campaña después de la dimisión de Alfredo Pérez Rubalcaba para que Susana fuese la líder del PSOE, decide que no va a dar ese paso, que tiene en Andalucía todavía que pasar algunas elecciones, qué tal. Y en ese momento pues nos ponemos a pensar quién puede liderar el Partido Socialista, y Pedro Sánchez, que había llegado a un acuerdo con Susana Díaz. Susana Díaz iba a ser la secretaria general y Pedro Sánchez iba a ser el portavoz parlamentario, un papel de menos relevancia. Bueno, pues se pone encima de la mesa su nombre como alguien coyuntural, como alguien transitorio, hasta que las cosas se pudiesen pensar, se pudiesen hacer mejor y se pudiese encarar un proceso electoral, ¿no? Es verdad que a mí no me gustaba la idea. Yo a Pedro Sánchez lo conocía perfectamente, lo conozco hace más de 30 años, y desde luego a mí no me parecía la persona oportuna, pero bueno, había tres federaciones que teníamos peso en el PSOE: Andalucía, Valencia y Madrid, y, Y bueno, pues al final pues terminé sumándome a esa posición. Y por eso digo que en el pecado va la penitencia, porque yo creo que me siento muy responsable de lo que considero un error gravísimo con consecuencias gravísimas.
Claro. Después, tal y como se desarrollan los hechos, con usted fuera de circulación a partir del año 2014 o 2015, que me bailan las fechas, creo que 2015, ¿no?
Febrero del 15, sí.
Febrero del 15. Con usted fuera de circulación, él ya había, Pedro Sánchez había conseguido, se había impuesto a Madina, después viene su descarrile, lo echa el Comité Federal por la ventana, vuelve otra vez. ¿Usted preveía que esa vuelta, efectivamente, después de haberse trabajado a la militancia del PSOE, iba a ser triunfadora como lo fue?
Bueno, Pedro Sánchez siempre ha actuado con eficacia y con cierta violencia, ¿no? En política, quiero decir, ¿no? Cuando él toma decisiones como la que tomó en el Partido Socialista de Madrid y en otros ámbitos, él aplica el manual del príncipe de Maquiavelo. Es decir, cuando el príncipe conquista un territorio, Maquiavelo le recomienda que acabe con la estirpe para que ese pueblo quede absolutamente adherido. Cuando dimitimos de la Ejecutiva Federal, porque yo soy cesado en Madrid, pero yo mantengo mi puesto en la Ejecutiva Federal, la Dirección Nacional. Y cuando dimitimos, que la mitad más uno de la Ejecutiva, que fue cuando Pedro Sánchez se vio obligado precisamente a dejar la Secretaría General y empezó aquel otro proceso de elecciones primarias, la razón era esta. Es decir, Pedro Sánchez andaba coqueteando en ese momento ya con Esquerra Republicana de Cataluña, con los independentistas, con tal, y eso era en ese momento las clarísimas líneas rojas que en el PSOE de antes no se admitían. Y eso fue lo que fue el detonante de todo aquello. ¿Qué hizo Pedro Sánchez? Bueno, pues se encabezó aquella campaña con el no es no, era un mensaje que tenía calado interno en los militantes. La posición que defendíamos los que estábamos en el otro sitio, los que hoy nos llaman los clásicos o los críticos o los antiguos, o no sé cómo nos están definiendo. Mire usted, ha habido ya dos procesos electorales, no puede haber un tercero. Aquí ha habido un ganador en las elecciones y el PSOE nunca va a pactar con el independentismo, porque esa es una de las antípodas de nuestra forma de entender la política. Claro, defender una abstención ante el Partido Popular en la investidura de Rajoy internamente en el PSOE fue complicado. Yo creo que fue una de las claves del éxito de Pedro Sánchez. Una vez que Pedro Sánchez gana aquellas elecciones primarias, pues se convierte en el poder absoluto y lo ejerce de manera absolutista, ¿no? Y es lo que estamos viviendo. Estas son las consecuencias de aquello.
Usted me ha dicho al principio, soy incapaz de repetir lo que me ha dicho usted, pero porque no he tenido la prudencia de apuntarlo. Preocupado, perturbado, molesto. ¿Me podría explicar eso?
Sí, bueno, al principio perplejo porque Sánchez no juega las reglas del juego político al uso. Él ha roto el tablero de juego, ha roto todas las reglas y desde luego no hay límites. Aquí ya no hay ni rayas rojas, ni rayas negras, ni rayas verdes, ¿no? Entonces, al principio perplejo, en una primera fase perplejo, ¿no? Yo estuve perplejo cuando con 85 diputados el PSOE decide encabezar una moción de censura, con el peor resultado que había obtenido en democracia. Preocupado con lo que ha ocurrido en la legislatura pasada, muy preocupado. Muy preocupado con la reforma del Código Penal, muy preocupado con los indultos, muy preocupado con de la manera que se ha doblegado al Estado frente al independentismo, asqueado con algunos acuerdos con los herederos de ETA, que tanto daño han hecho en este país a muchísimas personas. Y en este momento lo que estoy es indignado. Indignado porque no tengo ninguna duda que Pedro Sánchez ha decidido sacar adelante la ley de amnistía después vendrá, que ya lo están pidiendo los independentistas, el referéndum de autodeterminación, lo que sea. Lo que sea a cambio de seguir en el poder. Y desde luego eso a cualquier español le indigna, porque además es una traición al país y es una traición a la izquierda, Es una traición al Partido Socialista. Mire, yo he conocido, yo tengo 55 años, es decir, no pertenezco a la generación de Suresnes, nada de esto, ¿no? Pero he conocido militantes del Partido Socialista que tuvieron que exiliarse en la época de la dictadura, ¿no? Que tuvieron que irse, recuerdo a algunos compañeros, a Francia. Y fíjese el nivel de patriotismo que había, ¿no? Es decir, exiliados políticos del país, y para poder desarrollar su profesión en Francia, para ser médico, para ser profesor, para ser abogado, lo que les exigía en un primer momento el Estado francés era la renuncia a la nacionalidad española. Ni un solo socialista exiliado, ni un solo republicano exiliado renunció a ser español y sí renunciaron a su vida profesional. Exactamente lo contrario a lo que está ocurriendo en este momento, que si bien la democracia y si bien el PSOE clásico que llaman ahora intervino activamente y de manera protagonista en la construcción de España, este PSOE de Pedro Sánchez está contribuyendo desgraciadamente a la deconstrucción o a la destrucción de eso que la Constitución del 78 construye como este Estado español, de Estado-Nación, que decía el otro día Felipe González en una entrevista, ¿no? Uh-huh. Mira, es una traición a nuestras de los que hemos heredado la responsabilidad de ser socialistas.
Hoy, señor Tomás Gómez, hay varios artículos en la prensa. He señalado el de Juan Luis de Brián, el de Antonio Caño, que subrayan que, o bien Sánchez ha fulminado las voces críticas dentro de la organización del partido, que solamente hablan los que están ahora fuera de esa organización, como es usted, pero que no hay... el partido vive esta situación como queriendo decir, bueno, como lo que no queremos es que gobierne el PP o que haya ningún pacto con el PP o lo que... o lo que sea, lo que haga falta, bien hecho está. ¿No detecta usted dentro del PSOE a los que conoce y están dentro del Partido Socialista ninguna voz crítica?
Vamos a ver, son dos cuestiones, ¿no? La primera, es decir, Pedro Sánchez, insisto en lo que decía antes, es el manual de Maquiavelo, el manual del príncipe, conquista el territorio, acaba con la estirpe, acaba con los antiguos dirigentes, ¿no? De manera que te haces con el control absoluto, eso es lo que ha hecho. Es decir, Pedro Sánchez ha vaciado el PSOE, ¿no? Segundo, yo tengo contacto con muchos militantes de muchos territorios de España y yo le aseguro que hay un malestar en muchísimos de ellos, Es verdad que hay una serie de mandos intermedios que al final son profesionales de la política y que... pues la obediencia al líder, el seguidismo, que además rompe con el principio de coherencia en muchas ocasiones, porque hoy dicen A y mañana se vienen obligados a decir B porque ha habido un cambio de planes o porque han cambiado los intereses o porque le interesa más al líder del partido que ahora sea exactamente lo contrario, ¿no? Yo creo que hay cierto clientelismo de determinado staff, ¿no?, en el Partido Socialista en torno a Pedro Sánchez, y eso es lo que se proyecta. Pero cuando uno hurga más abajo y cuando uno tiene interlocución con más gente, hay un malestar porque esto no es el PSOE. Es decir, ha habido un proceso de vaciamiento político del partido. Es como si uno compra Coca-Cola, el envase es de Coca-Cola, la lata tiene el color de la Coca-Cola, pero dentro lo que hay es agua con gas. Eso no es Coca-Cola, es un producto diferente. Esto tiene la marca PSOE, pero desde luego el PSOE nunca hubiese hecho cosas de las que está haciendo en este momento su líder y la dirección.
Sin embargo, Tomás, nada de eso hace que muchos de ustedes, y yo no le pregunto a usted lo que ha votado, pero muchos de ustedes dejen de votar al Partido Socialista. Se lo decía el otro día, Alfonso Guerra estaba aquí conmigo, o se lo decía a Felipe González, lo decía el otro día. Al final se coge la papeleta del Partido Socialista.
Ah, mire, los vínculos que, desde luego, es decir, yo no reconozco a mi partido, me resulta difícil reconocerlo y por lo tanto, me resulta pues muy difícil, por supuesto, defender sus posiciones, que no las defiendo. ¿Por qué no he roto el carné del Partido Socialista? Mire, porque creo que tengo una obligación con este partido que tiene 100 y pico años y yo no puedo permitir que se esté destrozando un sistema de valores, un credo político como el que hay. Segundo, bueno, pues la cuestión de votar. Yo nunca he votado a otro partido que no sea el Partido Socialista. Eso no quiere decir que en las últimas elecciones, desgraciadamente, tuve un día de enfermedad enorme que me impidió salir de mi casa todo el día, ¿no? Pero es cierto que nunca podría votar a otro partido porque yo soy socialista, profundamente socialista. Por eso tengo un grado de discrepancia absoluto con lo que está haciendo en este momento.
Le quiere saludar Ignacio Camacho.
Buenos días, don Tomás. Yo quería preguntarle, vamos a ver, esta movilización, por lo menos ante la opinión pública, de, a mí no me gusta llamarle la vieja guardia, digamos de éxito, porque si menos con usted, que tiene 55... y otros similares, pero en fin, de ex dirigentes del partido, significados del partido. ¿Esto es solo un conjunto de gestos de responsabilidad individual, de decir, con él nosotros no vamos a avalar esto, no estamos de acuerdo y tal? ¿O de alguna forma atisban ustedes alguna posibilidad de armar una estrategia conjunta que embride a Sánchez, que frene la amnistía o que consiga algún otro objetivo en este sentido?
Esto no es solamente una puesta en público de posiciones políticas que nosotros tenemos, que compartimos, que discutimos. Esto es una decisión de hacer todo lo que está en nuestra mano para frenar algo que entendemos rompe nuestra forma de convivencia política, la que decidimos.
Perdón,
con la
¿decisión coordinada?
Nosotros hablamos, yo no hablo con Alfonso Guerra todos los días, pero sí hablo con compañeros y con compañeras del Partido Socialista que comparten básicamente las líneas que yo estoy contando aquí.
Antonio Naranjo.
Buenos días, señor Gómez, le veo estupendo. Entre esos compañeros con los que usted habla, ¿hay algún diputado en activo? Si es que sí, me gustaría saber cuál sería su actitud. Y si es que no, ¿cree usted que puede haber alguien que piense lo mismo que ustedes en el grupo parlamentario y que vote en conciencia en algún momento?
Bueno, yo estoy hablando aquí por mí mismo, ¿no? Y no represento a nadie ni hablo nunca en nombre de nadie, ¿no? Yo creo que cada persona está en libertad y en su derecho para expresar públicamente o no sus opiniones. Yo las expreso públicamente, las he expresado siempre, incluso cuando tenía responsabilidades, así me fue en algún caso, ¿no? No haber sido un poco más reservado, ¿no? En mis posiciones políticas, pero sí, yo le aseguro que hay personas que están en este momento en activo en la vida política que no comparten esto que se está haciendo y que tienen una actitud crítica. ¿Qué ocurre? Mire, el PSOE ha perdido todo el poder territorial. O sea, le queda muy poquito poder territorial. El único poder que se atisba es el poder del gobierno de España, es el gobierno central. Ahí las estructuras tienden a su propia supervivencia individual, quiero decir. Entonces hay muchas personas, bueno, pues que dependen directa o indirectamente de los nombramientos, de tal, de una serie de cosas. Y en el PSOE en este momento la cultura es aquel que no se adhiere con absoluta sumisión a lo que el líder va marcando en cada momento, es un traidor al Partido Socialista, es un enemigo del Partido Socialista, es retirado, pasa a formar parte de la estirpe esa que se elimina, ¿no?, para ejercer el poder, ¿no? Esa es la situación, por desgracia, que hoy vive el partido.
¿Y Luis Ventoso?
Sí, señor Gómez, se agradecen mucho sus palabras en lo que muchos entendemos que es una situación de emergencia nacional. En el fondo, yo creo que estamos en el tema de la unidad de España, es lo que está aquí en el fondo. Pero ahí el PSOE, usted hace un relato en el que Sánchez es malo y el PSOE es bueno, pero es que el PSOE lleva décadas eligiendo siempre a los nacionalistas frente a los constitucionalistas, el PSOE gobernó con Carlos Rovira, el PSOE facilitó el blanqueamiento de ETA, el PSOE despreció a Pachi López, Pachi López despreció al PP cuando le dio el gobierno. El PSOE sistemáticamente lleva dos décadas aliándose con los nacionalistas. El PSOE, cuando es la crecida en Cataluña, se pone equidistante entre Rajoy y los separatistas. Entonces, ¿no ha habido también ahí un pecado grande del propio partido durante muchos años?
Bueno, yo no digo que Pedro Sánchez sea el malo ni el PSOE sea el bueno. Es decir, yo soy crítico con la forma de dirigir el partido que tiene Pedro Sánchez. Soy muy crítico con lo que ha ocurrido especialmente en los últimos 4 años, que me parece que son las cuestiones realmente graves. Y cuando ha habido movimientos que afectan a la estructura jurídica del Estado, al ordenamiento jurídico, que afectan... que tienen un calado político, ¿eh? Los indultos tienen un calado político, no solamente jurídico. La ley de amnistía tiene un calado fundamentalmente político, ¿eh? Porque significa que el que ha hecho mal las cosas es el Estado, no son aquellos que fueron condenados porque habían infringido el Código Penal, ¿no? Y eso es lo que se ha hecho con gravedad. Que el sistema político en España hace que los partidos nacionalistas hayan jugado un papel clave en la... Pues sí, usted, en 1996 José María Aznar pudo gobernar, en el 93 Felipe González gobernó con acuerdos con Convergencia y Unión, en el 96 Aznar llegó a la Moncloa por lo mismo. Es decir, esto ha sido un bipartidismo tan imperfecto como que el mango de la sartén lo han tenido siempre estos partidos periféricos. Y yo creo que como la cosa se ha desbordado en los últimos años, porque el nacionalismo catalán ya se desbocó, ¿no?, a partir de Artur Mas, fue con la crisis del año 11, Artur Mas vio una salida. Dijo, vamos a ver, la culpa es del Estado español. Si aquí la gente pierde el empleo, si hay una crisis económica, es que el Estado español es muy malo y nos tiene aquí extorsionados, ¿no? Y fue con Artur Mas, este descendiente de esclavistas, ¿no?, de negrero, ¿sabes? Efectivamente, su antepasado era esclavista en España. Bueno, pues Artur Mas es el que inicia todo este proceso y se radicaliza en pocos años todo aquel asunto catalán. Mire, o sea, esto ya no es Jordi Pujol y la época de Convergencia. Lo que yo no entiendo es que Partido Popular y Partido Socialista, cuando esto empieza a irse a desbordarse y a irse de los límites asumibles, oye, no se hayan sentado y hayan pensado en las estructuras del país, en las estructuras del Estado y en las estructuras de nuestro sistema democrático, porque esto es una democracia secuestrada por un señor que está huido de la justicia. Y llegar a esto... Bueno, pues hay muchos responsables, no solamente el PSOE, también yo creo que parte de la responsabilidad la tiene el Partido Popular. ¿Pueden arreglarlo? Están a tiempo. ¿Con los protagonistas actuales? No lo sé. No lo sé. Tengo, desde luego, por parte del PSOE tengo certeza.
No tiene pinta.
No tiene pinta.
La última muy rápida, Ignasi.
Sí, enlazando con lo que estaba diciendo, después de este retrato caudillista, por decirlo así, que usted ha hecho de Sánchez, ¿atisba alguna posibilidad de que sea sensible a la presión, por ejemplo, para no conceder la amnistía?
Yo le revierto, le devuelvo la pregunta. ¿Alguna vez Pedro Sánchez ha sido sensible a alguna presión?
Sensible en general.
O sea, ¿para qué la hacen?
Bueno, porque
melancolía, un esfuerzo no, condenado a la melancolía.
Melancolía no, porque al final Pedro Sánchez hace lo que puede o lo que le dejan otros hacer, ¿no? Los que entonces todo lo que podamos contribuir a que no se haga un dislate, me parece que es una obligación cívica, desde luego no militante, es una obligación como ciudadano de este país. Que yo creo en el Estado español y creo en España como Estado-nación, es una evidencia. Que creo que la ley de amnistía puede iniciar un camino que rompa con eso, creo que es lo que hay detrás. Creo que lo que viene después es el referéndum de autodeterminación, no tengo ninguna duda. Y frente a eso, todo lo que yo pueda aportar, mi granito pequeñísimo, diminuto de arena, ahí estará.
Es Tomás Gómez, fue secretario general del Partido Socialista en Madrid, y ha sido muy interesante escucharle. Don Tomás, gracias por todo y muy amable por atender nuestra llamada.
Muchas gracias a ustedes y gracias por la invitación.